Cantaron muy bien los niños. Me acordé del versículo del salmista. Si no me equivoco, está en el Salmo 8. ¿Sí? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y los que maman fundaste la fortaleza. Demos gracias a Dios por nuestros niños y oremos por ellos. Los miércoles especialmente tomamos tiempo para orar por los niños, los hijos que Dios nos ha dado. Vamos a terminar de leer el Evangelio de Juan, capítulo 11. Evangelio de Juan, capítulo 11. Vamos a comenzar ahora el versículo 28. Juan, capítulo 11 y el versículo 28. Ustedes siguen con sus listas, por favor. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, «El maestro está aquí y te llama». Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, «Va al sepulcro a llorar allí». María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, «Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano». Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, «¿Dónde le pusisteis?». Le dijeron, «Señor, ven y ve». Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, «Mirad cómo le amaba». Algunos de ellos dijeron, «¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera?». Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo, «Oh Jesús, quitad la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». Jesús le dijo, «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado». Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, «Lázaro, ven fuera». Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, «Desatadle y dejadle ir». Oremos para que el Señor nos ayude a entender y aplicar su palabra, todos orando al Señor. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, venimos, Señor, a ti como parte de tu pueblo. Tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Somos tus ovejas. Señor, te pedimos, a ti como nuestro buen pastor, que en esta mañana tú nos lleves a esos lugares de delicados pastos y nos hagas descansar. Que nos lleves a esas aguas de reposo y nos pastorees y confortes nuestra alma, nos guíes por senda de justicia, por amor de tu nombre. Nosotros creemos en las Escrituras como la palabra de Dios. Nosotros creemos en el Espíritu Santo, el que nos ilumina, nos da luz. Nosotros creemos en el Evangelio. Te pedimos, Señor, por esas buenas noticias. Te pedimos por los méritos de Cristo, que esta mañana tú nos ayudes, nos alimentes, nos consueles, nos amonestes, nos motives. Cada uno nos des la lección que tienes para nosotros. Nosotros creemos que estamos aquí en tu providencia santa. Señor, especialmente si alguna persona que escucha el Evangelio por primera vez abre su corazón, tú tienes el poder, tú eres el único que tiene el poder para salvar y dar vida. Te pedimos lo mismo para nuestros niños, los hijos que nos has dado, en la escuela dominical, que ellos aprendan de tu palabra, aprendan del Evangelio, aprendan a amarte a ti y a los demás. Te hablo, Señor, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro santísimo Señor Jesucristo exaltado. En su nombre te lo pedimos. Amén. En la voluntad perfecta de Dios, en el último mes hemos sufrido la pérdida de mi padre, luego el padre del hermano Francisco Martínez, luego la madre del hermano Sergio Valenzuela, y la semana pasada la madre del hermano Armando Marcos, un hermano de Brasil que está con nosotros en los tiempos de oración y escucha los sermones por internet. La mayoría de los hermanos que fallecieron no asistían a esta iglesia. Pero por supuesto, esa triste providencia afecta a nuestras familias, afecta a los amigos de ellos, parientes de ellos. Lo que pensé, bueno, predicar algo que nos consolara. Este pasaje de Juan 11 nos enseña cuatro virtudes del Señor que nos consuelan mucho como iglesia. Cuatro virtudes del Señor. La primera virtud es que Cristo sabe todo lo que nos pasa. Él es omnisciente. Él sabe todas las cosas. En el versículo 4, por ejemplo, leemos Juan 11, 4. Oyéndolo Jesús, le habían dicho, aquel que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Luego leemos en el versículo 11. Dijo esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. El Señor supo de esa enfermedad, supo de la muerte de Lázaro. Nadie le había dicho por adelantado y por supuesto sabía de su resurrección el milagro que iba a hacer. Y él dice en ese versículo 4, él supo que sería para la gloria de Dios. Y por cierto, eso es algo digno de subrayarse. Nuestras enfermedades, cualquier enfermedad del cristiano, nuestras muertes son para la gloria de Dios. Junto con este versículo subrayen también Juan capítulo 21 en este mismo evangelio. Nuestro Señor Jesucristo le explica a Pedro que va a fallecer y le dice en el versículo 19 de Juan 21, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. La muerte de los cristianos, todos los cristianos, glorifican a Dios. La enfermedad y la muerte honra, exalta a Dios. Ahora, si somos cristianos, esta verdad nos debe consolar mucho. Es lo máximo para nosotros que Dios sea glorificado en nuestra vida, en nuestra enfermedad, en nuestra muerte. Lo máximo para nosotros, lo que nos debe de consolar más es a través de esto, Dios se va a glorificar. Muchas veces no sabemos cómo. Puede ser una migraña, puede ser una enfermedad crónica, puede ser una enfermedad trágica que nos lleva a la muerte. Puede ser algo muy feo y horrible. Pero estamos de seguro por la palabra de Cristo, que es la palabra de Dios, que de alguna manera Dios se va a exaltar, Dios se va a glorificar a través de nuestra enfermedad y muerte. Pero la lección que estamos notando es que el Señor sabe todo lo que nos pasa. Él no ignora cuando sufres algún dolor, alguna tristeza. Aunque nadie lo sepa, ni tus padres, ni tu amigo más cercano, si tienes una tristeza, un dolor, Dios sí sabe, el Señor lo sabe, Él lo sabe todo. Él sabe todo de tu vida, el pasado, el presente y el futuro también. El hermano Armando Marcos, después de que supe que había fallecido su madre, le mandé un mensaje y me contestó. Y me dijo que fue una sorpresa. Fue una sorpresa para él que su madre falleciera de repente. Fue una sorpresa, gran sorpresa para él. Pero para Cristo no. El Señor lo sabía desde el principio de los siglos. Él es Dios, Él es omnisciente. Y la consolación aquí, hermanos, está en el hecho que, sabiendo lo que nos pasa, Cristo intercede por nosotros, para que nuestra fe no falte, para que lo que nos pase sea para nuestro bien y resulte para la honra y la alabanza de Dios, para que con esa circunstancia, aún puede ser una tragedia, nosotros aprendamos a tener compasión de los que pudieran pasar por lo mismo. A lo último, cada cristiano, cada cristiana puede decir como Job. Fíjense quién. Job. Lean Job capítulo 1. Si no conocen las grandes tragedias y tristezas por las cuales pasó Job. Job, sufriendo, dice así. Mas él, Dios, mas él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Y eso lo puede decir cada cristiano aquí presente. Con fe y creyendo la palabra de Cristo, que es la palabra de Dios, podemos decir, Él es omnisciente, Él sabe lo que me pasa, Él me está probando, y a lo último, voy a salir como oro. La segunda virtud. La primera virtud de este pasaje es que Cristo sabe todo lo que nos pasa. Él es omnisciente. La segunda virtud que nos enseña Juan 11 acerca de Cristo es que Él es amor. Él nos ama mucho. Él es amor. Versículo 3, 11:3, Juan. Vieron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Versículo 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. El Señor especialmente ama a sus seguidores, ama a los cristianos. Y como dice al final de Romanos 8, no hay nada, ni la muerte, que nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nos enfermamos, cuando nos pasa un accidente, alguna muerte, algo, el diablo inmediatamente nos hace pensar que Dios no nos ama. Pero no creamos esa mentira. El Señor siempre nos ama. Y especialmente cuando pasamos por tristezas o tragedias. Es su naturaleza amar. Dios es amor. Ese corito tan profundo y tan breve que cantábamos de niños. Tres palabritas son las que aprendí de memoria. Y ojalá que usted las haya aprendido de memoria y estén en su corazón y en lo profundo de su alma. Y nunca las olvide. Tres palabritas son Dios es amor. Amor. El cristiano, reconociendo esa verdad, te va a ayudar mucho, te va a consolar. Aún en el hecho de que pases por tristezas y tragedias y dolores, es por amor que el Señor lo hace. Para que maduremos, para que dependamos más de Él, para que tengamos compasión de los demás. Es por su gran amor que nos sostiene, nos ayuda en los tiempos de angustias. Y escúchame aquí muy bien, no sé si lo habían pensado así. A lo último, es por su gran amor que el Señor permite nuestra muerte. Porque Él quiere que a los que ama, estemos con Él. Él quiere a los que Él ama, que estemos con Él. Sumen estos versículos, ¿sí saben sumar versículos? Bueno, primero, 13:1, Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y es en ese contexto de la cruz que Él ora las siguientes palabras. Juan 17:24. Este es el otro versículo que hay que sumar. Juan 17:24. Él está orando, sabe que va a morir. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Sumando esos versículos entonces, si tu hijo, tu hija te pregunta, si el Señor nos ama tanto, ¿por qué permite que muramos? ¿Por qué permitió que mi abuelo falleciera, mi padre, mi madre falleciera, mi hijo falleciera? ¿Por qué permite eso de los cristianos? Si el Señor nos ama tanto, tú le puedes contestar. Cristo permite que muramos para que estemos con Él. Él nos ama. Él quiere que estemos con Él. Y estar con Cristo es muchísimo mejor. Cada cristiano puede confesar con el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tercera virtud. Juan 11 nos enseña de Cristo y nos consuela mucho, es que Él es omnipotente. Omnipotente. Él lo puede todo. Vean en sus Biblias el versículo 37 y díganme cuál es la respuesta a esa pregunta. Juan 11:37. Algunos de ellos dijeron: no podía este, es decir, Cristo, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es claro. Cristo pudiera haber hecho que Lázaro no muriera. Fácilmente Él pudiera haberlo sanado de su enfermedad. El versículo 27, Marta lo reconoce. Cristo es el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Él es Dios Todopoderoso. Él puede hacer todo lo que Él quiera. Mostró su gran poder en este incidente, por supuesto, haciendo el gran milagro de que Lázaro resucitara ese día. Y mostrará su gran poder resucitando a todos los cristianos, en cuerpo y alma, en el último día de la historia. ¡Gloria a Dios! Algo práctico entonces aquí es que el Señor tiene poder para ayudarnos con nuestras tristezas. Él tiene poder para consolarnos. Él envía al gran Consolador. Nos recuerda sus promesas y las hace efectivas en nuestras vidas. El Señor nos va a ayudar a seguir adelante sin esos amados, queridos, que Él ha tomado para sí, porque los ama. Él tiene poder. Claro que sí. Muy bien, en cuarto lugar, hay otra virtud en este pasaje, y es la que quiero enfatizar. Otra virtud del Señor, su gran compasión. Tiene mucha compasión de nosotros. Esta es una de las lecciones del versículo más breve del Nuevo Testamento. El versículo más breve de toda la Biblia, si no me equivoco, es el mandamiento: no matarás. Tiene menos letras que Jesús lloró. Pero Jesús lloró en nuestra versión, es el versículo más breve del Nuevo Testamento. ¿Por qué lloró? Vamos a comenzar a leer en el versículo 33, Juan 11:33. Jesús entonces, al verla llorando, al ver María llorando, a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Qué versículo tan breve, pero qué versículo tan profundo y también muy práctico para nuestras vidas. Tres meditaciones breves guiarán nuestro estudio de esta frase. Jesús lloró. Primera meditación y reflexión es que el Señor lloró de verdad. El Señor lloró de verdad. Curiosamente, esta es la única vez que este verbo se usa en toda la Biblia. Hay otros verbos que significan llorar. Pero este verbo en particular es la única vez que se menciona en el griego. Y es un verbo que connota llorar, sí, pero llorar derramando lágrimas. Se puede llorar y sin derramar lágrimas, ¿verdad? Hay unas personas que lloran por dentro y no se les nota. Hay unos que sí. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que Jesús lloró. Él lloró de verdad derramando lágrimas. Tantas lágrimas, se le notó tanto en su rostro que nos dice el siguiente versículo. Versículo 35, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. ¿Cómo supieron que le amaba tanto? Porque lo habían visto llorar tanto. Vieron sus lágrimas, preciosas lágrimas del unigénito Hijo de Dios. Él lloró de verdad. Entonces el punto es aquí.
que el Señor fue muy sincero. No era un hipócrita. Su empatía, su compasión fue 100% real.
A mí no me gustan para nada los funerales. Me recuerdan muchas cosas muy tristes.
Pero lo que menos me gusta son los funerales que uno entra y parece que entra uno a un gallinero. Muchos están riendo. Unos hasta carcajeando. He leído, no me acuerdo dónde, en algún libro de psicología o alguien me lo mencionó. Hay personas que se ríen en los funerales y carcajean aún. Es un problema psicológico y también una solución psicológica que ellos se dan a sí mismos, pensando, yo no soy el que morí, él fue otra persona, no yo. Y es como cierto nerviosismo. Bueno, lo podemos excusar así, pero no me gusta entrar a un funeral donde la gente se está riendo y saludando como si fuera una boda y una festividad. Yo creo que ustedes me entienden en eso. El Señor fue al funeral de Lázaro con muchas lágrimas. Muchas, muchas lágrimas, sintiendo el dolor de los familiares. Y hermanos, entonces, si el Señor lloró de verdad, eso quiere decir que llorar no es malo. No es pecado en sí el llorar.
Me acuerdo de un funeral hace muchos años, ya en el cementerio. Si no mal recuerdo, el cementerio de las Yañas. Una señora le decía a una señorita, y no sé si era un pariente, una amiga o qué, pero le decía a una señorita, y de tal manera que todos lo estamos escuchando,
no llores, no llores. Está bien si le hubiera dicho una o dos veces, pero le decía tantas veces, no llores, y no llores, y no llores, no, ya deja de llorar, no llores. Lo dijo tantas veces y con una actitud, yo estaba desesperada, desesperado, y yo quería gritarle a ella, ¿sabe qué, señora? Cállese, déjela llorar, es bueno que ella llore. Ese es un tiempo para llorar.
Cristo lloró, derramó lágrimas. Nos enseña que llorar no es malo, no es un pecado en sí. Hermana, hermano, puedes llorar. Cristo lloró. Pero, escucha también, es pecado cuando lloras demasiado. En 2 Corintios 2:7 nos enseña que no debemos ser consumidos por demasiada tristeza. Llorar demasiado, entonces, es algo malo. ¿Y cómo sabes que lloras demasiado? Bueno, depende de cada caso y circunstancia, sin duda alguna, pero esencialmente tres cosas aquí. Lloras demasiado cuando tus lágrimas no te dejan cumplir con las responsabilidades que Dios te ha dado a ti. Tus lágrimas, tu llorar, no te dejan cumplir con las responsabilidades que Dios te ha dado. Segundo lugar, cuando tus lágrimas no te dejan aplicar las promesas de Dios para tu casa. Cuando tus lágrimas, tu tristeza, tu llorar, no te dejan aplicar las promesas de Dios para tu casa. En último lugar, lo más importante, lloras demasiado, puede ser que llegues a ser consumido de demasiada tristeza cuando tus lágrimas no te dejan ver a Cristo. Muy importante esto. Nunca dejemos que nuestras lágrimas, nuestra tristeza, tapen, nublen nuestra visión de Cristo. Y aún al pensar aquí en esto, velo a él llorando también. Porque yo estoy seguro que en el funeral de mi padre, el padre del hermano Francisco Martínez, la madre del hermano Sergio Valenzuela, la madre de nuestro hermano Marcos, el Señor estando allí no se estaba riendo. Y esta es otra cosa que quiero enfatizar también. Hermano, hermana, cuando tú lloras, Él no se ríe. Él no se burla de ti. Él no te regaña diciéndote, mira,
¿Qué no crees en la soberanía de Dios? ¿Te enseñan eso en la iglesia bíblica Monte Oreb, tan conservadora y otra cosa? ¿Qué no te enseñan en la soberanía de Dios? ¿Qué no crees tú en la predestinación de Dios? El Señor no te dice así, no se burla de ti. El Señor no te dice, ¿qué no crees que tu padre, tu madre, tu pariente, tu hijo, está en la gloria, en un mejor lugar? ¡No llores! ¡Mira cómo estás! No te dice así. Claro que no. Cristo nunca, nunca, nunca nos reprocha a la hora del dolor y la tristeza. Él nos tiene mucha compasión. Él llora con nosotros. Él nos manda, lloren con los que lloran. Romanos nos dice eso, lloren con los que lloran. Y Él lo hace también.
Segunda meditación. Jesús lloró. El Señor lloró como hombre. El Señor lloró como hombre. Alguien hace muchos años me regaló un libro que se llama en inglés When God Weeps. When God Weeps. Buen libro, excelente libro. Lo escribió, yo creo que algunos de ustedes han leído o escuchado de esa señorita que se tiró un clavado a cierto lago, a cierto lugar, que ella pensaba que estaba lo suficientemente profundo, pero no estaba. Se pegó en la columna, quedó paralítica. Está paralítica el resto de su vida. Se casó después, siendo paralítica. Creo que puede mover la cabeza. Se casó después con un japonés, un chino, algo así. Tada se apellida ahora, creo. Bueno, el caso es, ella fue la que escribió este libro. Buen libro, excelente. La autora conservadora, ortodoxa, pero no me gustó para nada el título. El título When God Weeps en español sería Cuando Dios llora. No me gustó para nada el título y no lo iba a leer el libro, tan solamente por el título, porque teológicamente es imposible que Dios llore. Imposible. Está mal. Pero pensándola bien, aquí dice Jesús lloró. Y como confesó Marta, Él es el Hijo de Dios, Hijo con H mayúscula. Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Y como hombre, se puede decir que Dios lloró. Está bien. Como estudiamos en Navidad, Dios fue manifestado en carne. Cristo tomó para sí mismo un cuerpo de carne como el de nosotros, con todas las debilidades y sentimientos de nuestro cuerpo. Es por eso que podemos leer que Jesús, Cristo, se enojó, se airó. Dios no hace eso, no tiene esa pasión. Pero Cristo como hombre sí tuvo esa pasión, ese sentimiento, cuando purificó, así lo titula mi Biblia, purificó el templo, ¿se acuerdan? Muy enojado, porque habían hecho de su casa una casa de ladrones, la casa de oración, una casa, ¿se acuerdan? Por supuesto, Cristo se enojó. Cristo se asombró. Si no me equivoco, una vez más, creo que lo acabo de leer, Mateo 8 o Mateo 9, está la historia de el centurión, que Cristo le sanó a su siervo. Y nos dice la palabra de Dios en uno de los evangelios que se asombró de la fe. Cristo se sorprendió, se asombró. Dios no se puede asombrar. Cristo como hombre se asombró, se sorprendió. Cristo como hombre temió, se entristeció. Tanto que en Getsemaní les dice a sus discípulos, estoy tan triste hasta la muerte. Solo el Señor como hombre podía decir eso. Y es aquí que leemos entonces Jesús lloró. El Señor lloró como hombre. Esa es una de las razones por las cuales Dios se hizo hombre. Para tomar nuestras debilidades, para compadecerse de nosotros. Él entiende entonces nuestros sentimientos porque ha pasado por las mismas pruebas y tristezas, pero sin pecado. Entonces, hermano o hermana, ¿lloras? Como dice Santiago, ¿estás en aflicción? Haz oración. Ve al Señor y sabiendo que Él te entiende, pídele de su consolación, pídele su fortaleza, pídele su paciencia. Ahí está la promesa en Hebreos 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de cristianos, por supuesto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y una lección extra aquí. Es que Jesús lloró como hombre, precisamente por ser Jesús. ¿Qué significa Jesús? Lo acabamos de aprender en Navidad. ¿Qué significa Jesús? ¡Salvador! Le pondrás, el ángel le dijo a José, y le dijo a María también, la Virgen, y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús lloró precisamente por ser Jesús Salvador. Por eso quiso ser hombre, para poder llorar en la cruz. Allí lloró y gimió como nunca hombre lo ha hecho, ni lo hará jamás. Y lloró por nuestra culpa, por nuestros pecados. Isaías lo profetizó mucho antes, cuando dijo, Cristo fue un varón de dolores experimentado en quebranto. ¿Por qué? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y hermanos, amigos, eso es lo principal de todo esto. Es cierto que Cristo tiene mucha compasión de nosotros. Es cierto que llora como nosotros lloramos. Nos da un ejemplo a seguir y nos entiende, lo acabamos de subrayar. Pero lo principal de todo esto es que el Señor lloró como Jesús para salvarnos. Y ese conocimiento personal, esta verdad en tu corazón, es lo que te debe de consolar más, porque es lo que te salva. Saber que Jesús lloró por nuestros pecados. Conocer esta verdad y creerla y aplicarla es lo que entierra en lo más profundo del mar cósmico tus pecados y tus rebeliones. Saber que Jesús, su vida, su muerte y resurrección, es lo que nos salva, es lo que te da vida y la esperanza al último de estar con Dios y, como dice el himno, con aquellos que están con Dios. ¿Tiene usted esta esperanza? ¿Puede usted contestarle al Señor como Marta lo hizo? Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le contestó a Marta, ¿puedes contestar tú? Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Cree esta verdad, aplícala a tu alma. Eso es lo que más te consuela, es lo que te salva de todos tus pecados. Pero en último lugar, la última meditación, Jesús lloró. El Señor llora con los cristianos. El Señor llora con los cristianos. Si hay hombre que no debió haber llorado, fue nuestro Señor Jesucristo. Él no tenía por qué llorar. Él tenía el conocimiento, la paciencia, la templanza, el control para no llorar. Siempre me ha causado cierto misterio, cierto enigma, no sé qué palabra usar aquí. ¿Por qué Jesús lloró?
si ya sabía lo que iba a pasar? Nos dice en el versículo 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. El Señor sabía que Lázaro iba a resucitar, porque lloró. La respuesta es fácil. Nuestro Señor lloró por compasión con los cristianos, con los creyentes. Y lo hizo porque hay cierta unión espiritual real entre Él y cada cristiano. De tal manera que Él siente, Él se compadece. Él, no sé si les ha pasado a ustedes, que están ¿saben que son brinca-brinca en las fiestas? ¿No les ha pasado a ustedes cuando un niño brinca de brinca-brinca al piso y que sienten un dolor seco en sus piernas? ¿Lo han sentido ustedes? No sé cómo se llama. Pero qué bueno que algunos están sonriendo y me están diciendo, sí, sí, me ha pasado. Eso le pasa a nuestro Señor Jesucristo. Cuando algún cristiano llora, se resiente, para usar precisamente la palabra aquí en versículo 33, se estremece en espíritu, se conmueve. Porque hay cierta unión entre nosotros y Cristo. Es por eso que un profeta dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Es por eso que Saulo, cuando iba a Damasco, ¿se acuerdan? Escuchó la voz de Cristo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Los de Damasco, los cristianos ahí, han de haber estado atemorizados, algunos niños llorando, yo me imagino, Ananías nos dice ahí en Hechos, que sabía que Saulo había llegado y porque quería estar ahí y que iba a destruir a los cristianos. Y yo me imagino a sus padres, a los padres ahí de los cristianos orando, las madres orando por Saulo de Tarso viene aquí a Damasco. Y yo me imagino a los niños cuando escucharon a sus padres les dio miedo y se pusieron a llorar. Y el Señor detiene a Saulo de Tarso en el camino y no le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué estás persiguiendo a los de Damasco? ¿Qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hay cierta unión entre los cristianos y Cristo. Lo que le pasó a Él nos pasa a nosotros. Lo que nos pasa a nosotros le pasa a Él, lo siente Él. Es por eso que estamos en el 2023. ¿Cómo es posible que la cruz del año 33 tenga efecto en nosotros en este año 2023? Por esa unión que tenemos con Él, lo que pasó en su cruz, cuando Él murió, nosotros morimos. Y cuando Él resucitó, nosotros resucitamos. Y es por eso que el apóstol Pablo puede decir, estamos ahora sentados en lugares celestiales con Cristo. Bueno, el punto aquí, la lección aquí es, Jesús lloró no por una simple empatía o una compasión humana. Lloramos cuando vemos a otra persona llorar. No. Fue una compasión divina, espiritual, en unión con sus seguidores, con nosotros los creyentes. Entonces, hermanos, a lo último, y eso te va a ayudar, esta compasión de Cristo por ti, no depende de tu amor por Cristo, no depende por lo que hayas hecho por Él, pero porque Dios nos ha dado a Él y unido a Él desde antes de la fundación del mundo. Las palabras que leímos en Juan 13 y en Juan 17. Y es por eso que el Señor lloró con los cristianos. El punto aquí es muy práctico. No es que tienes que ganarte la compasión del Señor. Y no es que pierdas la compasión del Señor por fallarle. El diablo engaña a muchos cristianos en esto. No tienes que ganarte la compasión del Señor. Y no es que pierdas la compasión del Señor por fallarle. Si eres un seguidor de Cristo, crees en Él, Él se siente, se resiente contigo y tiene compasión de ti para siempre. porque su amor es eterno, porque Él es Dios. Un último pensamiento y terminamos. Los que son padres me van a entender más aquí. Me ha pasado a mí, estoy seguro que a lo mejor le ha pasado a usted también. No hay cosa más dolorosa para un padre que ver a uno de nuestros hijos llorar por algún dolor. No hay cosa más dolorosa para un padre. Pero multipliquen eso al infinito con referencia a Dios Padre y Dios Hijo. Jesús lloró. A Dios no le gusta que su Hijo y los que están en unión con Él lloren. Por eso nos manda el gran Consolador. Por eso nos ayuda en la vida. Por eso nos recuerda sus promesas. Por eso nos da hermanos. Por eso nos da amigos. Para mí es una gran lección del apóstol Pablo cuando estaba sufriendo él mucha aflicción, muchas angustias, muchos problemas. Y luego dice un versículo en Corintios, pero Dios nos envió a Tito y nos consoló. El Señor envía hermanos, hermanas, amigos en la congregación que nos consuelan. Y al final, como dice un profeta, Dios destruirá a la muerte para siempre. Enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo en toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Oremos, hermanos. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Padre Santísimo, nuestro buen pastor, gracias, Señor, por las aguas de reposo, los pastos delicados que tenemos en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú inyectes estas lecciones de Cristo a nuestros corazones, que se cumpla la profecía del salmista cuando dice que escucharán de Cristo y le obedecerán. Gracias, Señor, por el gran Consolador, el Espíritu Santo. Te pedimos para nuestra congregación, para la familia de nuestro hermano Armando Marcos y su congregación, de la paz, el gozo de la salvación, la calma que podemos tener en Cristo, sabiendo que Él sabe todas las cosas, Él se compadece de nosotros, Él puede todo. Oh Señor, te pedimos por sus méritos, que en este día tú nos des descanso en alma y cuerpo, la próxima semana que nos motives, nos lleves a la roca que está más alta que nosotros, que es Cristo, nuestro Señor, para su honra y su alabanza. En su nombre santo te lo pedimos. Amén.